Buenos días, Diego y oyentes, ¿cómo estamos?
Bien, bien, bien. Como le dije a Tachi, peor que ayer, pero mejor que ayer, pero peor que mañana. Eso me va.
Bueno,
leitmotiv es bueno. Diario.
Sí, señores, esa es la actitud.
Te estaba escribiendo, te iba a decir, mira, hoy vas a ser tú el que vas a decidir de lo que quieres hablar, porque tú tienes opinión propia y a veces te llevo por el camino equivocado. Y sé que tú tienes ahí alguna trapadera particular.
¿Qué va? No. Siempre, y no es peloteo, siempre acierta, Diego. O sea que no te fustigues.
Bueno, yo te iba a sacar hoy, que a pesar de que ya se han mejorado las listas de espera quirúrgica, creo que los hospitales canarios estamos pendientes de ver cómo se aplica unos procedimientos nuevos que anunciaron que en junio iban a ser efectivos. Estamos en octubre y estamos pendientes de que nos lo digan qué van a hacer, ¿no?
Diego, la sanidad canaria está en la UBI. Está en la UBI desde hace, y no exagero, hace 30 años. El problema de la sanidad es que no se quiere invertir en ella. El problema de la sanidad pública es que no se quiere invertir en ella. Y se tiene que hacer de una manera decidida. O sea, yo siempre he dicho que hay acciones de los diferentes gobiernos, porque aquí no se salva nadie se salva, porque en la historia reciente de la comunidad autónoma han pasado todos los partidos importantes por esa gestión y nadie ha tomado decisiones con voluntad de solucionar nada. Y como todo en la vida, desgraciadamente o afortunadamente, se resuelve con dinero y con decisión. Mientras se quiera seguir poniendo parches y no tomar acciones definitivas a medio y largo plazo, la sanidad seguirá haciendo agua. Concretamente en la isla de Tenerife, porque en la isla de Gran Canaria sí se ha hecho alguna inversión cuando en aquel momento líder de Coalición Canaria, ahora en Nueva Canaria, Román Rodríguez, que fue una etapa bastante controvertida, vamos a decirlo.
Bueno, pero se hizo el Doctor Negrín, que es el hospital de referencia a nivel Canaria.
Exactamente.
Con una infraestructura en su momento muy superior a la necesaria, con unos aparcamientos enormes, con una infraestructura muy muy superior a la necesaria, que está demostrando que cuando se hace una inversión no hay que prever las necesidades del año en el que se abre, sino 20 años después de que se abra.
Exactamente, ¿no? Incluso el Hospital Negrín sigue teniendo zonas
abiertas
que no
esperando a que
no se están utilizando. Sí.
Que así se hacen las inversiones, creo yo.
No, claro, evidentemente las infraestructuras hay que rentabilizarlas y para eso diseñarlas a largo plazo. Pero lo que no se puede hacer bajo ningún concepto es de poner parches, que es como lo que se ha hecho en Tenerife. Mire, tanto los centros de salud como las infraestructuras hospitalarias en Gran Canaria se han renovado en los últimos 20 años, añadiendo nuevas infraestructuras, evidentemente con sitios para que la gente, con tecnología, para que los profesionales puedan desempeñar su función. Mientras, en Tenerife solamente se ha optado por poner parches a los dos hospitales, que ya tienen más de 50 años cada uno, ¿vale? Estamos hablando de que infraestructuras de los años 70 están dando servicio en el 2024, evidentemente con un crecimiento poblacional y unas necesidades para las cuales esas infraestructuras, esos edificios, no están para nada adaptados. Se ha optado por tanto en el Hospital Universitario de Canarias como en la Candelaria, de ir poniendo añadidos, es decir, parches, y no se ha invertido en nada más. En tecnología sí, pero desgraciadamente la tecnología, vemos que alguien que tenga un proceso oncológico de cierta envergadura, alguna leucemia, algo así, si se tiene que hacer un trasplante, se tiene que ir a Gran Canaria. Los servicios de referencia de la medicina personalizada de precisión, que también se están empleando en Tenerife, pero los centros de referencia, concretamente en Negrín, están en Gran Canaria. Muchas de las operaciones punteras que se hacen en Europa están en Gran Canaria, que no me parece mal, porque yo también entiendo que hay que optimizar los recursos, ¿no? Pero caramba, no nos podemos quedar tan atrás. Después, si hablamos de, por ejemplo, la política de personal, es demencial No puede haber, no pueden pasar 20 años sin que se urbanice, sin que se convoquen plazas para renovar al personal. Incluso no solamente para renovarlo, no solamente para sustituir a la gente que se jubila, sino para crear más empleo que es demandado por las circunstancias poblacionales. Pero es que es tremendo. Y estamos en un proceso de estabilización al que presumiblemente no vamos a llegar, con lo cual no se sabe qué es lo que pasará, qué hará Europa. Europa ya ha amenazado con que los fondos que se dio precisamente para esa estabilización, para los fondos Next Generation tan famosos, pues incluso a lo mejor, si se pone dura Europa, pues los tendremos que devolver y a ver qué hacemos, ¿no? Porque yo es que me quedo alucinado. Si vamos al apartado de la atención primaria, salvo en la época de Manuel Hermoso, que sí se dedicaron a hacer centros de salud inútiles.
algunos vacíos.
Algunos vacíos, evidentemente, y se hicieron algunos consultorios, más que nada para contentar pues los chantajes de los alcaldes de Tenerife, que no pensaban en infraestructura, en la utilidad de las infraestructuras, en el rendimiento de las infraestructuras, sino tener un centro de salud o un consultorio para contentar a los vecinos, pero después no se ponían médicos. Entonces, ¿qué hacemos?
O sea, había un conserje, un administrativo y una enfermera.
Por ejemplo, sin recursos, incluso, ojo, es que son cosas tremendamente patéticas, son lamentables. O sea, un centro de salud donde no pueda entrar una camilla de una ambulancia. ¿Pero esto qué es? O sea, es que son cosas tan disparatadas.
En esa época se hicieron muchos disparates y hay grandes centros de salud que funcionan muy bien y hay otros que son realmente obras para poner en el libro de los disparates.
Exactamente. O por ejemplo, la mayoría de los centros de salud en Tenerife no tienen aparcamiento. Es que no tienen ni siquiera un reservado para que llegue un coche y baje un enfermo.
Y los que tienen aparcamiento es para los empleados.
Ah, bueno, claro, evidentemente. Son cosas que uno dice, pero vamos a ver, ¿quién pensó esto?
Y hechos en los años 2000. Es decir, no estamos hablando de obras hechas en el año 60 o 70 como el hospital universitario, sino obras hechas en el año 2000, que hagan un centro de salud sin prever que la gente va a llegar en coche.
Exactamente. O atendiendo, porque vamos a ver, hay una especialidad en la arquitectura, que es la arquitectura sanitaria, la arquitectura hospitalaria, ¿vale? Y tiene que contemplar una serie de cuestiones.
Las puertas tienen que ser de un tamaño, las rampas de acceso.
Claro, incluso salas de espera, y eso se puso de manifiesto en la pandemia, salas de espera saludables. Fíjese que no le pido más. O fíjese,
cosas ventiladas, por ejemplo, que tengan ventilación, que no sean zulos.
Por ejemplo, usted sabe que, por ejemplo, el Hospital Universitario de Canarias es el único hospital en Canarias, y yo me atrevería casi que a decir en España, que no tiene aire acondicionado, donde en verano las últimas plantas del edificio de hospitalización pueden estar cerca de los 40 grados. ¿Usted se imagina un enfermo?
Yo la sala de espera de urgencia del Hospital Universitario de Canarias me parece que es una sala de martirio.
Por ejemplo,
escaleras para subir y salir, ese pasillito de la gripe o la pulmonía para entrar en las urgencias y salir, para saber, es decir, esa recepción de la información por fuera. Es decir, es que es un disparate, es un conjunto de disparates. La urgencia del hospital sanitario, quien la diseñó, se lució.
¿Pero se ha hecho algo para mejorar eso?
No.
Ahora, usted se da cuenta que...
Una máquina de sándwich y cafés.
Y ya con eso estamos cumpliendo con todo el mundo, ¿no? O sea, es lamentable. Usted se ha dado cuenta que todos los gobiernos, no solamente el actual, sino todos los gobiernos hablan de que se baja la lista quirúrgica, que es importantísimo, ¿vale?
Pero sí es verdad que los índices están mejorando. En la lista de espera quirúrgica.
Sí, claro. Han mejorado. Pero, o sea, una cosa, yo le desvelo cuál es el secreto. Evidentemente, pero es una cosa básica. Y además, el que sabe algo de física lo va a entender perfectamente. La teoría de vasos comunicantes. Evidentemente, si yo cierro las consultas, las listas de espera para la consulta, cierro y no dejo que nadie entre en esas listas, y además también cierro las listas de espera de pruebas complementarias, lógicamente a la quirúrgica va a bajar, porque no llega la gente, es que simplemente no llega. O sea, hay
lo que tarda mucho, lo que ha empeorado mucho es la lista de espera en diagnóstico, eso es verdad.
Claro, pero
hay pruebas que tardan un año y consultas especialistas que tardan más de un año.
Es que, bueno, por supuesto, y ojo, y hay algunas que dicen con un canto en los dientes y le atienden al año, ¿no? Pero el problema es, el sistema empieza a hacer aguas desde la atención primaria. si usted para pedir cita al médico de cabecera le dan cita para dentro de 15 o 20 días, ya está retrasando todo el proceso. Si el médico de cabecera le pide una prueba o le pide una consulta a un especialista y ahí se puede pegar mínimo 6 meses, lógicamente la gente no llega a la lista de espera quirúrgica. Es más, hay un montón de gente, un montón de canarios que están en un limbo, que con cuando usted ha oído muchas veces eso de no, es que la lista de espera está cerrada. ¿Cómo que cerrada? Es decir, que no me dejan ni siquiera acceder a la cola.
No puedo entrar.
Entonces, lógicamente, el proceso final, que es evidentemente en muchos casos la lista de espera quirúrgica, claro, no llega gente, entonces lógicamente se va bajando. Y esa lista de espera, ¿cómo se hace? Pues evidentemente pagándole más a los profesionales para que vayan a trabajar por la tarde. Cuando no, se conciertan con la privada para que se vayan a hacer esos procesos quirúrgicos en sus distintas categorías a la sanidad privada. Hombre, así es que es muy fácil. Pero ¿cuál es la otra solución? Claro, no es fácil también y hace falta precisamente esa decisión de poner dinero, que es aumentar las plantillas, hacer los hospitales eficaces en el sentido de que, vamos a ver, usted entiende que una infraestructura como un hospital, o imagínese una fábrica, ¿no?, de cualquier producto, que a determinadas horas cierre y esté casi 12 horas cerrada los aparatos y sin personal para sacar adelante una producción, en este caso no se trata de producir tornillas, sino de atender a la salud. ¿Usted entiende que los hospitales por la tarde estén cerrados y las máquinas y los quirófanos, cuando no hay programas de tarde, las famosas peonadas, estén cerrados?
Esa es la primera. Esa es la primera que hay que replanteárselo y poner remedio. Pero yo te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué te parecería si una fábrica, los operarios que trabajan en la fábrica, por ejemplo, de tornillos, salieran a las 3 de la tarde y tuvieran otra fábrica de tornillos en su casa?
Bueno, vamos a
y
ver,
cuando llegue yo, un cliente por la mañana a su fábrica y dice, mire, que vengo a comprar tornillos, y dice, sí, pero yo los vendo por la tarde en mi casa.
Eso entra dentro de la oferta de la ley y la demanda, ¿no?
¿Tú lo permitirías si fuera el dueño de la fábrica de tornillos de la mañana?
Hombre, vamos a ver, evidentemente si el dueño de la fábrica de tornillos por la mañana viera que hay demanda, evidentemente no cerraría la fábrica y pondría otro turno.
Y cuando tú tienes la fábrica de la mañana 6 meses para que te den un tornillo y por la tarde el mismo te lo da por la tarde.
Es que
lo de la sanidad privada y la pública es una falsa disyuntiva, porque sí, se podían cohabitar perfectamente. Lo que es intolerable,
son necesarias.
Pero lo que es intolerable es que una persona que está cobrando un sueldo público por la mañana utilice su sueldo público para hacer gestión comercial de su negocio de por la tarde. Eso es lo que debería perseguirse absolutamente, porque además, cuando tú por la mañana no despacha ni a 5 pacientes y por la tarde despacha a 45, algo está pasando.
Evidentemente, eso es un tema de producción, de eficacia en la producción.
Pero eso está pasando aquí y todo el mundo no quiere hablar de eso. Estamos hablando de tornillo, Leopoldo, porque nos da un poco de palo decirlo. Y ese es uno de los problemas que hay que atajar.
Evidentemente, pero eso lo que hay que hacer es ver qué es lo que está fallando en esa producción de por la mañana, vamos a denominarlo así, y por qué hay tanta demanda de los tornillos por la tarde, vamos a decir así. Ahora, que se le impida a un profesional en su tiempo libre ejercer su profesión, yo ahí les veo difícil encaje, porque yo en mi tiempo libre puedo hacer lo que yo quiera.
Claro, claro, claro.
Siempre que no interfiera, en mi trabajo, vamos a decir, principal, porque se entiende que usted tiene una serie de garantías al tener un empleo público y habría que valorar bien, digamos, ese régimen de compatibilidades, vamos a decirlo así. Y evidentemente, ojo, pero es que muchas veces usted sabe que los hospitales privados, que son necesarios y son compatibles.
Totalmente.
Porque, por ejemplo, en épocas de picos de salud y demás, la sanidad privada puede jugar un papel importante, evidentemente, pero si se hace comedidamente y si se hace justificadamente. Lo que no se puede hacer es cerrar el hospital para después trabajar por la tarde en la privada atendiendo la falta de oferta, vamos a decir así, de la pública. Y después hay un tema que no quiero dejar pasar.
Pues venga, que te queda un minuto.
Hay un problema gravísimo en el tema del sanitario, que son la gente de larga estancia, los pacientes de larga estancia que coinciden con los pacientes sociosanitarios. Es decir, aquellas personas que no tienen una necesidad
hospitalaria, digamos, médica.
Exactamente, de ir a una cama de hospitales de agudos y que deberían estar en residencias sociosanitarias públicas, ¿vale? En donde la cama es mucho más barata al día que no utilizar una cama de agudos, que también provoca la lista de espera porque no hay camas disponibles. Y mientras tanto, hay cerca de 700 pacientes en Canarias que están ocupando una cama de agudos que cuesta una pasta, ¿vale? Y en vez de ocupar una cama asistencial que debería estar en residencias públicas sociosanitarias. Es un tema de eficiencia. Pero en Tenerife, volvemos otra vez a nuestra querida provincia e isla, cuénteme residencias sanitarias públicas. No hay. En Gran Canaria está el antiguo Hospital del Pino, que podría ser, para buscar una similitud con el universitario, que está dedicado completamente a eso. Pero no solamente está ese hospital, también está el antiguo Hospital Militar, que también está dedicado a una parte sociosanitaria. O sea, hay bastantes camas que no colapsan el sistema de tercer nivel, de los hospitales de tercer nivel, es decir, los hospitales grandes. ¿Alguien ha hablado de hacer un plan de choque en Tenerife para solucionar este problema?
Ni en Tenerife, ni en Las Palmas, ni en Canarias no hay. Se lleva hablando mucho tiempo de las 1.500 personas que ahora dicen que están entre 600 y 800, pero es un problema grave. No estamos tan sobrados de camas y además eso también obliga a que las urgencias se bloqueen o afecta. Pues hablaremos un día más largo y más tendido de la sanidad pública y privada, pero hoy tenemos que dejarlo aquí,
Leopoldo. Yo le invito, Diego, a que en una de sus entrevistas contacte con algunos representantes de la sanidad que le pueden hablar de los problemas históricos y de las propuestas que se llevan desgañitando más de 30 años, dando soluciones y un gobierno, otro gobierno y otro gobierno.
¿Sabes lo que pasa,
no,
Leopoldo?
Les hacen caso.
Que la gente se agota. Yo hace menos de un mes vi a un médico que me trató a mí hace 12 años, que era un defensor de lo público acérrimo, un chaval joven, dinámico, tal. ¿Sabe dónde lo vi? Pasando consulta en una clínica que criticaba hacía 12 años. Y cuando lo vi, le digo, ¿y qué haces aquí? Dice, Diego, no se puede nadar contracorriente. O te metes en la ola o te hunden.
Exactamente.
Así que me llevo una decepción. Digo, coño, ahora tienes 40 años, antes tenías 30. Mira, ya te vas acoplando, ¿eh? ¿Qué le vamos a hacer, Leopoldo?
Claro, es que no les dejan salida, no. Es que no les dejan trabajar.
La rueda del hámster funciona perfectamente.